5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este Lunes de Ellas en vivo desde Punto 5, aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, desde donde estamos muy contentos de saludarlos justo en el Día Mundial de la Radio. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona, y para hacer este programa nunca nos falta Asael López, productor de este espacio. ¿Cómo te va, Asael?
Muy bien, Anabel. ¿Cómo te va a ti? ¿Cuánto tiempo?
Me va muy bien, sí.
Pues sí, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros este lunes 13, que efectivamente el día de hoy es el Día Mundial de la Radio. Y dicho sea de paso, si usted no ha escuchado esta campaña que encabezó nuestro buen amigo Fabián Cázares, lo invitamos a que vaya a @radioUDG y vea, pues, o más bien escuche las voces de varios de los que estamos de este lado de la radio y que nos hicieron algunas preguntillas. La versión completa próximamente. Porque nos editaron. Sí.
Esta campaña fue muy honesta porque nos agarraron así como en seco y sí. Había que hablar desde el corazón. Y eso lo volvió un poco complicado, pero profundamente honesto, porque lo que pueden escuchar es lo que nos salió en el momento y lo que pensamos que representa la radio para todos nosotros. Entonces, pues sí, denle la oportunidad, préstenos sus oídos y díganos qué opinan. Vamos a estarlos leyendo en nuestros twitters oficiales para que se pongan en contacto y nos digan si les gustó esta campaña, que tiene mucho amor.
@5radio en Twitter, .5radio en Facebook y por supuesto las redes oficiales de la radio, @radioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo, usted ya nos puede escuchar ahí a través y ver a través del Facebook Live como cada semana. Emanuel Candelas, por supuesto, está en los controles técnicos y operativos. Y el día de hoy les tenemos un regalo. El día, si usted ya nos está viendo a través de nuestro Facebook, está viendo aquí un libro bastante colorido, que si usted escucha Ultravioleta todos los viernes a las 5 de la tarde, pues sabrá de qué se trata.
Y es que vale la pena mencionarles que el 11 de febrero, que fue el sábado, celebramos el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Esta fecha es muy importante porque, según datos de la ONU, solo 3 de cada 10 mujeres en el mundo participan en cuestiones de ciencia. Y eso nos habla de un rezago que todavía está ahí muy marcado y que es importante porque ustedes imagínense, ahora hay una enorme demanda de trabajos relacionados con la ciencia, la tecnología y las matemáticas, que además son de los mejores pagados, y la idea de que ahí no haya mujeres participando, pues significa que hay una desigualdad importante en las posibilidades de acceder a estos espacios que ya existen. Y aparte de eso, pues tú imagínate todo el talento que nos estamos perdiendo por las mentes femeninas, que por alguna razón, casi siempre social, pues terminan eligiendo otra carrera por creer que tal vez la maternidad o alguna otra de las aspiraciones que tienen en la vida, pues se vuelve poco compatible. Todo esto para que efectivamente escuchen Ultravioleta los viernes a las 5 de la tarde, que es un programa donde hablamos con mujeres científicas, y también para que se lleven este libro que tenemos para ustedes, que se llama La ciencia de la pancita chelera y otras rarezas del cuerpo, que es sobre divulgación de la ciencia de una manera fresca, entretenida y que hace que den ganas de aprender más de estos procesos que ocurren en nuestro propio cuerpo.
Dicho esto, invitados todos a escuchar Ultravioleta, que de cuenta que es como punto 5, pero serio. Porque participamos ahí varios de los que aquí estamos, ya sea adelante o atrás de los micrófonos, pero sí, escúchalo.
Sí, es una buena definición.
Sí, tal cual. Y aquí también está Edith Preciado. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Qué bonito libro, ¿eh? Si tienen oportunidad de estarnos viendo en el Facebook Live, la portada está muy bonita, muy llamativa y seguramente el contenido también así lo es. Les recuerdo mis redes sociales, @predit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Dicho esto, la forma en la que usted puede participar por este libro muy bonito es que nos conteste de estas preguntas que te llevan a un dilema moral muy canijo.
Ajá.
La pregunta, y ahorita Anabel nos dará más contexto. La pregunta es, ¿donarías, ya se me movió aquí está, ¿donarías tu cuerpo a la ciencia, ojo, para gestar nuevos seres humanos?
Ajá, no para salvar vidas, sino para que tu cuerpo se use para producir nuevas vidas.
Sí, que no se entienda esto como la cuestión de la donación de órganos cuando tienes algún accidente y demás, que dicho sea de paso, si usted alguna vez está ahí, sí sea donador de órganos, por favor, es algo que se necesita. Pero no, aquí la palabra clave es gestar.
Sí, gestar. Uh-huh. Muy bonita, muy apropiada en este, uh-huh, en este tema, porque lo que les vamos a platicar hoy parece alguna especie de capítulo de Matrix. Me recuerda mucho a esa escena donde despiertan y están entre máquinas como dentro de cápsulas. Bueno, pues algo así, pero esto sí está pasando en la realidad y me dejó con varias dudas que tuve que reflexionar antes de venir el día de hoy y a ver qué piensan ustedes de esta noticia de la que vamos a estar discutiendo.
Recuerde que, por favor, lo único que si usted necesita o más bien quiere participar por este libro, pues es que no lo especifique, que desea entrar por este regalo que tenemos para usted y ya, listo.
Está muy bueno este libro, la verdad está muy divertido y tiene varios capítulos que te dejan con ganas de aprender más, por ejemplo, de todo ese microcosmos de bichos buenos que existe en nuestro propio cuerpo y que ahora se habla de que lo que sucede en el intestino tiene que ver también con la salud mental, lo cual tiene sentido porque luego la ciencia nos ha demostrado que tendemos a pensar como en cosas aisladas en el cuerpo, como si no tuvieran una conexión, cuando en realidad el cuerpo es un todo que interactúa con los diferentes sistemas. Entonces, este libro, por ejemplo, explica esas cosas de manera muy sencilla, con uno que otro chistín para hacerlo más leve, y creo que es una buena lectura tanto para adultos como para adolescentes que podrían querer llevarse este libro a casa. Así que ya saben, si quieren participar, escríbanos a @.5 en Facebook, @5radio en Twitter, y pues bien vale también tomarse el tiempo para reflexionar que solo 4% de los premios Nobel de la historia han sido para mujeres científicas, y esto no ha sido por falta de capacidad, sino porque incluso ahora que tengo que hacer mucha investigación de científicas, aunque ya llevamos un rato, hay un montón de situaciones que dicen, esto se merecía un Nobel, esto se merecía un montón de reconocimiento más, porque nos ha ayudado a la calidad de vida de muchas personas, y que al día de hoy a veces ni siquiera sabemos esas historias y se quedan ahí en el olvido, y nada tiene que ver esto con la falta de capacidad de estas mujeres.
Sí, yo he aprendido mucho participando en Ultraviolet, y justamente eso, el común, si usted ya lo ha escuchado, pues no tenemos que decirle, pero como el común es que estas grandes científicas, estamos hablando de principios del siglo XX, tal vez más atrás, el común era eso, que tenían que tomar clases atrás de los proyectores o en un salón aparte, porque pues simplemente, pues porque nomás por ser mujeres, ¿no? Por el hecho de que la ciencia y las profesiones y estas cosas eran destinadas únicamente para los vatos. Entonces, pues sí está canijo. Y más cuando te das cuenta que eso sucedió apenas hace 60 años, ¿no? Y que todavía este tipo de ejemplos y casos siguen sucediendo así.
Como las astrónomas que no podían usar los telescopios porque no había baños de mujeres en sus espacios de trabajo y les decían, no, ¿cómo? O sea, ¿mujeres aquí haciendo ciencia? Es como muy increíble.
Sí, definitivamente hace falta conocer más estos ejemplos, que podemos conocerlos en el programa, en Ultravioleta, pues para incentivar que, o sea, las mujeres somos capaces, vamos, incentivar el pensamiento de, a ver, estos límites no deberían de estar ahí, esos límites que en la sociedad está desde hace años ya establecidos como, bueno, para la ciencia solamente los hombres, ¿no? Y como lo que dices de los baños, o sea, simplemente algo tan básico que no debería de no haber en una cierta área solamente porque es un lugar para hombres, a ver qué onda, ¿no?
Y es lo que le contestas a quien dice, ¿cuál discriminación contra las mujeres científicas? Eso no existe, ellas pueden hacer lo que quieran. Bueno, pues, tal vez no tanto como pareciera.
Oigan, antes de irnos a un corte de estación, tenemos por acá un servicio social, así que si usted desea y está en posibilidades de ayudar, pues ponga atención. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para el recién nacido con registro de María Guadalupe Jiménez Guzmán, que se encuentra hospitalizado en el servicio de neonatología de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico de Occidente del IMSS. Si usted desea apoyar, por favor de comunicarse al teléfono, lo repito lentamente, 33 11 95 09 02, o si sabe de alguien que esté en posibilidades de ayudar, por favor comunicarse al 33 11 95 09 02. 02. Así que muchas gracias a los que estén escuchando y estén en posibilidad de ayudar. Vamos a un corte.
Vamos a un corte y regresamos a los lunes de ellas. Esto es Punto 5.
Puntual. Punto 5. Potente.
Punto 5. Punto 5.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en los lunes de ellas en Punto 5. Estábamos preguntándoles a ustedes si serían capaces de donar su cuerpo para que se usara para gestar nuevos seres humanos. Y esta pregunta me hace pensar en la película de Pedro Almodóvar que se llama Hable con ella, que es un guionzazo que en tiempos recientes ha generado mucha polémica por la temática que trata. Aquí podríamos dedicar todo el programa a hablar de lo que pensamos de Hable con ella, pero no tenemos tanto tiempo para eso y vamos a hablar de otra cosa.
No hice la tarea, la verdad no lo he visto.
Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, sin embargo, algo que es interesante es que la película tiene como personajes protagónicos que a la vez son parte del dilema a dos mujeres que se encuentran en coma y trata sobre la relación que tienen dos hombres con esas dos mujeres que no pueden responderles y que están ahí sin moverse. En parte pareciera ser que es una crítica a cómo estos hombres deciden, sin la oportunidad de darles voz a las mujeres sobre su porvenir, y les imponen un destino porque están inconscientes. Les digo, esto ha generado en tiempos recientes mucha polémica porque también habla como del despertar que viene después de una agresión, o habla de cómo los hombres prefieren que las mujeres estén en una posición de no reaccionar. Mucha gente ahora dice que esa es una interpretación muy feminista de los tiempos recientes y que no debería interpretarse de esa manera, ¿no? Por eso les digo que podríamos dedicar todo el programa a hablar de eso, pero efectivamente no ese es el tema y Asael no hizo la tarea, sí, no ha visto la película, entonces le vamos a dar chance de que la vea en su plataforma digital favorita. Pero el chiste es que justo hace una semana hubo mucha polémica porque el Colegio Médico de Colombia lanzó un artículo que proponía usar los cuerpos de las mujeres con muerte cerebral para gestar. Esto a mí me pareció muy escandaloso y, como les decía, propio de una Matrix, cuando Edith nos pasó la noticia y dijo que teníamos que hablar de este tema porque sí está muy bueno, y me di a la tarea de leer el artículo original que está en inglés para traerles un resumen de lo que en realidad decía para ver si la interpretación era errónea, pero debo decirles que no fue tan errónea. La verdad.
Lamentable. Ajá. Lamentablemente no, Ronnie.
Ajá. O sea, sí pasó así. A mí me hace pensar que este estudio o esta propuesta quiere ver a las mujeres como macetas, así sentía, ¿no? Como a una persona postrada que no puede responder, pero que germine de ella una nueva vida, ¿no? Y esto es porque apareció como parte de un estudio de bioética que promovió una señora que está en Noruega, una señora científica, me parece. Tengo mis dudas, hasta pensé, no habrá sido un hombre quien escribió esto, pero bueno, en teoría fue una señora científica que habla de, bueno, si ya hay donación de órganos y cumple ciertos criterios, ¿por qué no hacer lo mismo con todo el cuerpo de una mujer para que siga siendo productivo a pesar de que esté en este estado vegetativo?
Sí, que justamente hablaba con una amiga de esto y me decía, pues sí, o sea, hay incluso donaciones de útero, ¿no? Que incluso, no sé, tu mamá puede donarte el útero a ti si es que no puedes tener hijos, ¿no? Y entonces estarías gestando como a tu propia hermana, ajá, o hermano, ¿no? Lo cual suena muy loco, pero bueno, todo esto es, a final de cuentas, algo, decisiones conscientes, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de trasplantes, o sea, ciertamente la tecnología y biomédica ha avanzado lo suficiente, pero más que tecnología, son estudios bioéticos que tú dices, a ver, espérate, o sea, ¿qué onda con la decisión de la persona?
Y aquí la complicación es esa, porque me parece que ya está como muy normalizado, me parece que ya no hace tanto escándalo el hecho como de las personas, ya sea que rentan o que deciden rentar su útero para lo mismo. Alguna pareja que por X o Y no puede, no sé, siento que es mucho como de la farándula de estos artistas, actores, cantantes, etc., que deciden rentar un vientre. Pero como tú lo decías, y le guardo el caso que tú pusiste, son decisiones voluntarias, y principalmente de alguien consciente, despierto, si lo podemos decir, que sea como muy lógico. Y ese es justo el detalle. Y que también, más allá de la... Me parece que esto es como todavía un grado más o un escalón más como en este tipo de decisiones. Pero trato también como de ponerme en los zapatos simplemente de las personas que por X o Y algún accidente, lo que haya sido, algún accidente cardiovascular, automovilístico, no sé, que caen en este tipo de muertes cerebrales. Los familiares que deben de tomar la decisión si los desconectan o no. O sea, me parece que también es una implicación ahí canija, y sobre todo, ¿quién lo hace? ¿El esposo, la esposa, los papás, el hermano? Vaya.
Y creo, sí. Y creo que también la pregunta ya va más elaborada, la pregunta que hicimos, porque, a ver, suponiendo, ¿no? A lo mejor si tú, quieres tener un hijo, ¿tú usarías el cuerpo de una mujer que tuvo un accidente, si quieres, cerebrovascular, sí, lo que sea? O sea, además, el momento de gestación de un bebé es bastante importante, pues. O sea, todo influye, ¿no? Incluso psicológicamente.
Sí, el vínculo que desarrollas desde antes de que la criatura nazca y estas cosas.
Ajá, entonces, y pues es de una mujer que está postrada ahí en una cama de hospital, ¿no?
Sí.
Y que incluso puede que esté sufriendo, no porque esté... no porque no pueda hablar o no pueda moverse, significa que no sienta.
Sí.
Esa es la cosa.
¿Cuántos casos no ha habido de personas que caen en coma y dicen, es que yo escuchaba todo, nada más que no podía,
claro,
como decirlo?
Ajá.
Pero ¿sabes qué? También creo que, igual que otros temas siempre polémicos aquí en los hashtag lunes de ellas, me parece que mientras más le rascas, más se van entrelazando o entretejiendo a temas como igual de complicados moralmente, ¿no? Porque tal vez yo diría que este tipo de ideas han surgido por, no sé, esta facilidad o esta, ¿cómo decirlo? Siento que estamos como en un momento de la vida humana y de la sociedad en la que de pronto no se toma en cuenta la responsabilidad de las decisiones que de este tamaño, vaya. Siento que... No sé si yo también estoy como romantizando estas cuestiones de los hijos, y mira que yo no tengo ninguno, ¿no? Pero siento que en post del egoísmo, decir, es que yo quiero un hijo, no importa cómo lo voy a tener, ¿no? O sea, siento que ya no sé, es como tan consciente, y como en muchos otros casos lo he visto desde mi punto de vista, nos falta como empatía, ¿no? Justo eso, o sea, yo no sé si yo quisiera un hijo a costa de tenerlo en el cuerpo de una persona que no me está dando su permiso para tenerlo, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, a favor de este estudio, la señora noruega decía que se iba a necesitar que el paciente, en todo caso, la paciente, diera su consentimiento de que literalmente donaba su cuerpo entero para esos fines. Que también está raro, ¿no? O sea, que tú puedas decir desde antes, si me pasa algo, esto, quiero... Quiero donar, pero bueno, por lo menos tiene esa parte.
Pero no es como la donación de órganos, que tú en tu tarjeta de conducir dices, es donante, si por si tienes algún accidente y sabes, ¿no? O sea, me parece que esto es algo muy específico, ¿no? No estás donando, estás como... Uh-huh. Pues sí, como... Yo me lo imagino un poco, perdón la comparación, como aliens, ¿no? O sea,
sí,
que te implantan ahí un bebé alien y tú ni sabes qué show y de repente nace.
Pero es que es eso, o sea, ¿cómo puedes crear vida si no estás consciente? O sea, aunque tomes la decisión previa, de alguna forma es como... No sabes en qué contexto te va a pasar algo.
Sí.
O sea, no puedes asegurar
Y sobre todo por lo que tú decías... De nuevo, no sé si, y al menos si yo alguna vez tuviera un morro, así me gustaría que fuera. O sea, como crear este vínculo desde antes que nazca y ver el proceso y demás. Con la que, pues, sería mi esposa, pareja, etc. Si usted decide no casarse, es su rollo, ¿no? Pero, no sé, siento que de repente es como si estuvieras... Sí, o sea, como si estuvieras regándolo en una maceta de un vecino.
Sí, tal cual.
O sea, así que vas ahí a ver cómo está creciendo ahí tu tulipán. O algo así, pero no está en tu casa.
Y justo eso dice la señora en el artículo. Ella menciona que el gran problema que le ve es que la donación de órganos se hace con el objetivo de salvar vidas. Uh-huh. Sin embargo, en este caso, más que salvar vidas, lo que podríamos decir que sucede es que se está utilizando el cuerpo de otra persona para un objetivo específico. Y entonces, todo lo que ha luchado el feminismo durante muchos años, que es que nadie decida sobre nuestros cuerpos, que no se nos vea como objetos, que se entienda en la sociedad que somos capaces de hacer algo mucho más importante que parir, de pronto ya hay quien dice hay que usar los cuerpos de estas mujeres. De hecho, el escándalo vino porque un señor que se llama Michael Cook tomó el artículo de la señora noruega de la que les estoy contando, lo tradujo y él le agrega parte de su propia cosecha y entonces él escribe que por qué desperdiciar todos esos úteros de mujeres que estaban disponibles. Eso dijo, que por qué desperdiciar el órgano de estas mujeres que todavía sirve. Y entonces eso hizo que las mujeres en Colombia, cuando vieron este artículo que luego a su vez toma el Colegio Médico de Colombia, pues se pusieran muy enojadas y ahora vemos por qué, que tiene una muy justa razón.
Sí, verdaderamente ese fue el escándalo, ¿no? Que después el mismo colegio quitó la publicación y ya fue como de, ay no, como si nada.
No se crean.
No se crean. Oye, el 11 de febrero es día de la... Después hicieron publicaciones así y dije, oh, y muy doble cara.
También se usa, a mí en lo personal, de nuevo, este es un statement de @salesgservidor y amigo. A mí me causa como un poco de conflicto las personas que más allá de su profesión, orientación, qué sé yo, están como muy obsesionadas con los bebés o los nacimientos o la procreación, vaya. A lo que voy, y lo que hemos mencionado antes, tal vez, y estoy hablando de que, o sea, no hablo desde un punto de vista como desconocido, es decir, seguramente... mi abuelita, que fue criada en otra época, su única... O sea, el punto álgido de la vida es procrear y si no, no sea que viniste a este mundo, ¿no? O tu tía conservadora de los altos, o qué sé yo. A lo que veo es justamente esto, o sea, el hecho de pensar que esos úteros están desperdiciados. Ajá. Porque su función es criar.
Ajá, exacto. Sí, eso es lo que es
¿De
fuerte.
Dónde viene esa idea, no?
Y, o sea, si esos comentarios ya te los hacen en vida... O sea, es lo que digo, creo que todos alguna vez hemos sido como, hemos estado en estas reuniones donde te preguntan, ¿y para cuándo los hijos? O yo quiero tener tantos nietos, o ¿cuándo me vas a dar sobrinos? Es como, de nuevo, este tipo como de obsesión de pensar que a lo único que venimos a este mundo es a tener hijos, no estoy nada de acuerdo con eso.
¿Sabes? Me hiciste recordar una de esas frases de, no sé, cuando fallece una chica joven, 19, sí, 20 años.
Y no se casó.
Tan joven y sin familia.
Ah, o no se casó.
Y dices, sí. Ay.
Sí, es que lo que digo son estos luego complicaciones que te van ligando, que de nuevo, cuando escuchamos que una persona no se casó en toda su vida, como que entonces pareciera que no tuvo propósito en la vida, ¿sabes? Ajá, no importa si descubriste un nuevo elemento químico. Claro. O una forma de ayudar a millones de personas purificando el agua, si no tuviste descendencia, es como, nada de eso tiene sentido.
Claro.
Eso y que también pensamos en términos de lo que sirve y de lo que se puede. O sea, de que se puede, pero eso lo hace una buena idea o más ética que otras. Cuando regresemos del corte les voy a platicar de cómo esta señora también dice, bueno, podríamos usar los cuerpos de los hombres también para incubar niños, para que no digan las feministas que esto que estoy proponiendo ataca contra su libertad. ¿Ustedes qué harían? ¿Hombres o mujeres donarían su cuerpo a la ciencia para gestar niños si pudieran? Uh-huh. Díganos qué piensan en @5radio y llévense este libro de La ciencia de la pancita chelera, sobre los procesos científicos que ocurren en nuestro cuerpo, y seguimos discutiendo esta cosa tan polémica.
Vamos a un corte y regresamos.
Potente.
Punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
96.5.
Gracias por seguir con nosotros en este lunes polémico en el que estamos hablando sobre utilizar cuerpos de mujeres con muerte cerebral para criar nuevos seres humanos y así no desperdiciar sus úteros, como afirmaba el señor Michael Cook, que puso a las colombianas muy enojadas con sus declaraciones de un artículo que hablaba sobre bioética y sobre las posibilidades de donar cuerpos enteros a la ciencia. Muchas gracias a quienes nos están escribiendo para hacernos llegar sus comentarios.
Ahora que ya tienen más contexto de este dilema moral y el porqué de la pregunta, porque puede ser que si usted solamente la ve en redes o no escuchó, pues vaya dicho, ah, pues sí o no. Ahora que ya entiende como todo el dilema moral, médico, humano que hay detrás de esto, lo invitamos a que nos responda, que si usted, en el imaginario, que imagínese que usted es un hombre o nosotros somos hombres y podemos gestar por algún avance tecnológico, implante, qué sé yo. ¿Usted donaría su cuerpo a la ciencia para gestar nuevos seres humanos? Ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias, dice Luis Eduardo Cisneros. Claro que sí, donaría mi cuerpo para la ciencia, para crear más que yo, me inscribo. ¿Sabes qué? Y mira, aquí yo mismo leyendo el comentario de Luis Eduardo Cisneros, que se nota por el libro, o sea, yo por supuesto estoy de acuerdo. O sea, yo donaría mi cuerpo para el estudio de la medicina o de la ciencia en general. Si gracias a mi cuerpo van a descubrir la cura para X o Y, chido. Pero esto no me parece que de primera instancia sea en pos del avance de la ciencia misma. O sea, es más bien como para la preservación de la sociedad, no lo sé. O sea, no siento, puedo estar equivocado por supuesto, que esta práctica futurista y no tanto... No creo que funcione como para la investigación de nuevas cosas.
No, o sea, creo que se fusionan. O sea, sí, porque se está desarrollando la ciencia, claro. Porque antes no se hacía, bla, bla, bla. Pero bueno, tiene otra finalidad.
Pero si te fijas, el discurso principal no es ese. O sea, no están presentando esta iniciativa para la investigación de nuevas cosas, sino literalmente para un proceso ya conocido como es la gestación, solamente pues en mujeres que han caído en
situaciones. Es que se supone que es como el uso, ese es el uso de la ciencia, ¿no? Que para los humanos les representa un beneficio. Entonces,
pues mano, o sea, de obra, si nada ciencia, más, mano laboral por maldito capitalismo.
Pues igual.
Dice Alfonso Sandoval, saludos para todos en Punto 5, saludos para ti también, Alfonso. No donaría mi cuerpo para ese fin, creo que no es un buen enfoque. Saludos. Dice Pitrógio Careleloide, yo no creo que mi cuerpo sirva para gestar nuevos humanitos, pero ya que hablan de la donación de órganos, ¿ya vieron la noticia donde a los reos de cárceles gringas les quieren bajar su tiempo de condena si donan alguno de sus órganos? Ya quieren volver al mundo como el cuento de la criada o la película de la isla.
Ajá, cada vez se pone peor esto.
Si ustedes no sabían, estuvo ahí como, fue solamente como una propuesta, porque según la Constitución de los Estados Unidos esto es ilegal. No hay manera en la que puedas intercambiar la condena una vez que ya se te dictó. No es decir, ay, te doy o construyo un edificio, y va, no, o sea, no se puede. Era un estado, no recuerdo si era Wisconsin, una cosa así, que decía bajo el argumento de que los reos retribuyeran, y estoy entre comillas, retribuyeran algo a la sociedad del daño que ellos habían hecho.
Como un riñón.
Ajá, si tenían algún órgano sano, que por supuesto no les costara la vida, lo donaran a cambio de que su condena se redujera, pero de nuevo creo que esto era como constitucionalmente, ilegal en los Estados Unidos. Pero sí, estamos ya como en... Pues híjole, bro, ya quiero un carro, ahí te va un pulmón. Sí,
ay, no.
O sea, estas cosas se están haciendo literales, ¿sabes? Como estos memes de que va a venir tal artista. Híjole, ¿de cuántos riñones estamos hablando? Pues mira que está ahí, pero bueno. Dice Luis Eduardo, ya escuchando bien, mejor no. Ajá. También por acá a través del Twitter nos dice el buen Luis, guardando las debidas proporciones, este tema me suena como a necrofilia.
Ajá.
Podremos hablar de un avance científico que sea supuestamente justificado y hasta consensuado a priori, pero a fin de cuentas me suena a necrofilia de mala novela de ciencia ficción. Claro. Saludos.
Pues en una de esas es de una buena novela de ciencia ficción, porque algo de lo que dicen aquí es que para evitar la misoginia se podrían utilizar cuerpos masculinos. No me pregunten cómo, pero aquí dice que los embarazos está comprobado que pueden ocurrir incluso fuera del útero. Entonces esta señora dice, pues ¿por qué no usar hígados masculinos para que funcionen como incubadoras humanas? ¿Cómo? No sé, no he entrevistado a esta señora como para que nos explique cómo podría ocurrir, pero ella hablaba de eso y lo que me dejó pensando es, pues yo supongo que alguien debería tener un beneficio económico de esto, ¿no? Y entonces pienso, ¿no estaría como mal vender seres humanos?
Pero es que entonces ahí estarías como alquilando el cuerpo de alguien más.
Ajá.
Claro. En el suponer que esta persona, esta mujer tenga familia, tenga esposo, tenga papás o algo así, al final de cuentas, ella misma no sería la beneficiada de esta práctica. Y eso es de nuevo, es como... Pues sí, o sea, no se me ocurre como algún ejemplo con estas mismas proporciones, pero si aún hubiera un beneficio físico, no sería para ella.
Es que ella dice, a ver, por ejemplo, los embarazos son siempre una condición de riesgo. ¿Por qué no tener la opción si tú no quieres tener el riesgo de un embarazo y el padecimiento y el cansancio y todas esas cosas que vienen con el periodo de gestar? Pues, ¿por qué no hacer uso de un cuerpo previamente donado para que tú no tengas que pasar por eso? O las parejas que no pueden tener hijos, o quizás las parejas homoparentales. O sea, ella da como varios ejemplos uh-huh. de alguien que podría querer beneficiarse de este tema. Lo cual, ella misma en el artículo se contesta que esto le llama la atención porque todo lo que tiene que ver con el tema de los vientres de alquiler tiene implicaciones morales y legales muy fuertes, y que cada que sale al tema todos nos ponemos así como tensos, porque pues al final no es un tema fácil de tratar. Pero ella dice, ¿por qué este tema pues es aceptado por tantas personas y mejor no usamos a las mujeres en estado de coma? Porque de todos modos, si el embarazo ya es un riesgo, pues el riesgo que asumiría alguien que está en esta condición, pues ya qué importa, porque pues ya, ajá, eso dice ella.
Es como quitarle toda la humanidad a esa persona, uh-huh. O sea, literalmente como usarla. A lo mejor no todos entienden como esta referencia, pero cuando Cell llega en Dragon Ball, que ya así como en un cascarón, o sea, siento que así sería, uh-huh. O sea, ese es como a lo que estarían reduciendo a estas personas en estado vegetativo, ¿no?
Y es que al contrario, o sea, imagínate, tú firmas un...
Sí,
un convenio de sí voy a prestar mi cuerpo si me pasa esto, pero, o sea, imagínate la cláusula, sí quiero vivir y sí voy a prestar mi cuerpo, ¿no? Imagínate, uh-huh. Tú ya estás diciendo que sí quiero vivir y sí quiero que me salven, uh-huh. Por así decirlo, ¿no? Si caigo en coma, uh-huh. Esperen a que resucite, lo que sea, ¿no?
Que no es coma, es muerte vegetal, o bueno, muerte cerebral.
Muerte cerebral,
es el término correcto.
Y de esa ya no te regresas.
Ajá. Que sí es muerte cerebral, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, o sea, sí, es que es lo mismo sobre lo del sufrimiento. O sea, si ya tu cuerpo, o sea, no está bien, ¿cómo va a estar lo suficientemente bien para poder gestar vida?
Pero es que no, nosotros lo estamos tomando o charlando desde, o sea, siguiendo, dándole el valor todavía de persona y dándole la humanidad que se merece.
Ajá,
me parece que este debate literalmente parte del hecho en el que...
De que muertes cerebrales ya no...
Ya.
Lo que la ciencia nos dice.
Está muy mal, no está mal. Más bien a muchas personas les puede saltar esta comparación. Pero luego siento que es como las perritas que usan para maquila. Yo sé que los animales no tienen conciencia y es lo que nos diferencia de ellos, ¿no? Pero al final de cuentas tampoco le estamos... hay perritas que se usan literalmente solamente para criar y no sabemos si están en condiciones muchas veces, a pesar de que los criadores, si usted puede, adopte, no compre. Ya cierro paréntesis. Pero me parece que es lo mismo, ¿sabes? O sea, es como si usáramos un cuerpo como máquina, como si fuera un horno.
Uh-huh. Tal cual, ¿sabes? Es maquila de niños estamos hablando aquí. Ajá,
sí,
tal
y,
cual.
Y que muchos podrán decir que, por supuesto, creo que todos en algún caso más cercano no hemos conocido parejas que no pueden tener hijos por problemas de fertilidad, por problemas distintos, y que esa es como una opción. Pero aquí estos dilemas morales están bien, bien canijos, ¿no?
Sí, que eso pasa, por ejemplo, con los vientres de alquiler, que justo hace unos bloques mencionaban de, bueno, es que ahí hay una persona consciente que acepta uh-huh. hacerlo. Pero el tema que ha puesto el feminismo, entre otras corrientes, es que ¿qué tanto aceptan hacerlo? Porque lo que se ha visto es que quienes prestan su vientre generalmente son mujeres en una situación de desigualdad, sí, y de vulnerabilidad, que necesitan el beneficio económico, y que incluso cuando la oferta dice, oye, hazlo por buena onda o por altruismo y sin dinero de por medio, estas mujeres no lo aceptan. Lo cual quiere decir, sí, que eso de lo hacen por hacerle un bien, wow, a la sociedad, pues no es tan cierto, y que además pues es literal un comercio de niños, porque por lo menos lo que yo he leído es que si el niño no te llena el ojo, tú puedes decir, ah, no te creas, siempre no. Y eso, sí, pues es muy inhumano en muchos sentidos, y creo que estoy más de acuerdo con esta corriente que con quien dice, no, ¿qué tiene? Es que ellas quieren que su cuerpo dé más vida, aunque ellas no se queden al niño. Y eso me parece también un dilema bien fuerte, no, que para mucha gente pues no es tanto.
Es que se supondría que esta idealización de dar vida, pues es porque tú, o sea, tú estás siendo parte de esa misma experiencia. Ajá. Pero si ya no vas a estar ahí porque tienes muerte cerebral, uh-huh, pues entonces...
Ajá, sí, exacto. ¿Qué onda?
Y es lo mismo para el otro lado, porque estoy seguro que las únicas personas que pudieran acceder a este tipo de servicios, y ya estamos hablando tal cual como, ajá, de la deshumanización de la persona, de
objetivización,
serían personas con la posibilidad. Uh-huh. Que si de por sí ya tener un morro es un procedimiento caro, ahora tenerlo externo, estoy seguro, podría casi asegurar que este tipo de procedimientos no serían tan accesibles para el común de las personas.
No, claro que
entonces,
no.
Ahora también el hecho de tener un hijo se vuelve una cuestión de beneficios y privilegios. Claro. Es decir, yo tengo los miles de varos, de dólares, de la moneda que usted quiera para acceder a eso, pues ¿por qué no? Y también por mera hasta vanidad, esto, o sea, lo que decías esto hace unos minutos, Edith. ¿Cuántas personas, cuántas familias solamente quieren como la parte bonita de la maternidad, ¿no? Y de nuevo, tal vez aquí era lo que yo quería decir al inicio del bloque, en el segundo bloque, cuando no he encontrado como las palabras, de que siento que muchas veces se decide o sea, se toma la decisión de tener un hijo solamente como, soy chistoso, pero estoy seguro que estamos llegando a estos puntos, solamente como lo instagrameable, ¿saben? O sea, es decir, personas o familias que porque tienen la capacidad económica, tienen un hijo, pero lo cuida una persona en todo momento, siempre tiene nanas, y entonces la mamá nada más como que lo carga ahí un ratito, o el papá también, si es que está presente, porque el trabajo, qué sé yo. Entonces, ya entramos como a esta decisión que una maternidad o paternidad, o lo que ustedes decidan, bonito, solamente está a la mano de algunos cuantos. Y que eso nos lleva a lo que les contaba fuera del aire, que entonces no hay una concientización de la maternidad o de la paternidad, pues. Es decir, lo que yo he dicho muchas veces, todas las personas que he escuchado, no, pues los hijos que Dios me dé, a pesar de que no tenga las condiciones, a pesar de que tú misma ya hayas sufrido, creo que todos conocimos alguna, tal vez nuestra abuelita, que no manches, tengo tíos que se llevan 9 meses. Oye, pues, abuelo,
cansado.
Dale sí, calma, ¿no? Y me criticas a mí por tener tatuajes, pues dale calma, brother. Sí,
no, o sea, es la idealización. ¿No?
Exactamente. Uh-huh. O sea, me parece que tenemos que. No hemos alcanzado todavía como este nivel de iluminación, y no sé si también tiene que ver como con una cuestión de privilegios en cuanto al acceso a la educación que tal vez nosotros tuvimos, pero de esa concientización de tener un morro y quitarle esta parte romántica y religiosa, decir, no, es que sí, mira, es bien bonito y no importa cómo le vas a hacer, donde comen 5, comen 6, y donde comen 7, oye, pues, híjole.
O sea, sí, pero también creo que aquí nos enfrentamos a un momento en el que el capitalismo rampante toma el control, sí, y ya nos parece aceptable, ajá, hacerlo con seres humanos, porque al final, ajá, esta es la gran crítica, es pues estás comprando un niño como comprarías cualquier otro producto, abusando de las condiciones de necesidad de las, sí, mujeres que están aceptando.
Sí, o sea, de verdad que este tipo de temas parecería que se desarrollan en la película de los niños del hombre, y te das cuenta que no, es algo que en 2023 ya se está pensando, ¿no? Y que ojo acá, esto lo están trayendo al mundo legal o a la vista pública. Así como en algún momento fue como un tabú el hecho de rentar un vientre y se hacía de manera clandestina, ¿quién te dice que esto no puede, claro, no puede llevarse a cabo como para fines de estudio a
simplemente
científico.
Que ya haya pasado.
Exactamente.
Y nosotros ni cuéntanos.
Ah, claro. Como en pos de la ciencia. Y ojo, aquí no estamos para nada en contra de la ciencia. De hecho, el caso, estamos regalando un libro científico, estamos aquí en Ultravioleta. Más bien son como estos claroscuros y estos dilemas científicos que muchas veces van de la mano de lo económico y el capitalismo, que es como todo el lado ahí oscuro de la ciencia.
Vamos a un corte, les queda un bloque para participar por el libro. Escríbanos a @5radio en Twitter, @5 en Facebook, y seguimos después de este breve corte comercial.
Polémico.
Y violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y .5. Curioso.
.5.
Seguimos platicando aquí con ustedes de este tema polémico que nos sigue ocupando fuera del aire. Y les platicaba yo de esta lectura de un útero desperdiciado, o de alguien que dice, esos son úteros desperdiciados, que finalmente convierte a las mujeres en objetos de consumo, lo cual nos parece muy mal, muy inhumano, muy poco digno. Pero bueno, en lo que seguimos platicando, gracias a quienes han mandado sus comentarios.
Nos dice por acá, complementa su comentario Luis a través del Twitter, dice, esta parece más una idea de negocio que salió de Shark Tank para quien pueda pagar una nueva opción de tratamientos de fertilidad totalmente. Es como estas ideas de Javi Noble que ya, oye, y si a las de verdad parece meme, pero no, lo triste es que no es meme. O sea, no es como que la población humana esté llegando a cero y nos veamos obligados a crear bebés de cuantas maneras podamos. Y esto es muy similar al comentario de Alejandra Guerrero que tenemos acá a través del Facebook Live, totalmente de acuerdo. Además de contribuir a la sobrepoblación humana, se estaría agravando la brecha de clases. Externalizar los riesgos, costos fisiológicos y molestias de un embarazo será para quien pueda pagarlo. Es que de nuevo, y yo sé que hay personas que se puedan molestar con la comparación, porque de nuevo, para muchas personas la crianza o el tener un hijo es como un tema intocable, hasta tabú podría decirlo, pero es como estas personas que tienen un perrito pero no quieren recoger las popós y entonces le pagan a alguien para que lo haga. Suena chistoso y antes de que se me enoje, déjeme aquí explicar. Es justamente eso lo que decía, y tal vez apropiándome las palabras del comentario de Alejandra. Entonces es solamente pagar por lo que yo no quiero hacer, pero nada más quiero la parte bonita. Como tener un carro, pero no quiero pagar por gasolina. Y quiero que alguien más lo haga. Pues, vaya, esto está más complicado de lo que pensé.
Y bueno, en este caso, pues los vientres de alquiler sí ponen en riesgo la salud emocional y física de las mujeres que aceptan estos tratos. Y entonces, pues pareciera una posibilidad que entonces las mujeres con muerte cerebral, de la que no se van a recuperar, pudieran participar en este tema. Pero no sé, me quedo con la duda. Se supone que este artículo entra clasificado en los temas de bioética, pero entonces yo sigo pensando, ¿esto es bioético? Cuando terminé de leerlo dije, no sé si esto clasificaría de esa manera, porque pues la persona que lo escribe está muy determinada en decir, es exactamente lo mismo que donar tu órgano que ya no te va a servir a alguien más, simplemente dejar tu cuerpo ahí a la ciencia. Y pues para que las feministas no se enojen, mi solución es incluyamos a los cuerpos masculinos en esta propuesta, pero sí lo deja uno con la sensación de que algo suena pues a la Matrix.
Es que sabes, me parece que hay perfiles médicos o científicos o inclusive otras profesiones que no, con esto no se entiende que ya no tengo ganas de vivir, ¿no? Pero están como tan comprometidos con la preservación de la raza humana que trascienden este tipo de dilemas morales con tal de un bien mayor. Y estoy entrecomillando el bien mayor. Partiendo del punto de que también, como dice Luis, o sea, no es que estemos llegando a un punto en el que no hay bebés, ¿no? Y entiendo que luego pueden decir que hay países en los que...
Bueno, en China sí. Ajá. Sí, hay un tema ahí. Sí.
Pero luego te das cuenta que en muchísimos países de verdad hay una sobrepoblación exagerada, que eso se ve reflejado en la calidad de vida de las mismas personas. O sea, no es como que, de nuevo tomando esta película, este ejemplo de la película de Children of Men, o sea, no es como que no haya nacido un nuevo bebé en 15 años, ¿no? O sea, estadísticamente, ahorita, a las 5:55 están haciendo un morro en alguna parte de México y en alguna parte del mundo. Y dentro de dos minutos otro. O sea, son cosas que no creo que estemos llegando a ese punto de, híjole, es que ¿cómo preservamos la vida humana? Además, ya aquí nada más ya para terminar el comentario, o sea, estamos tan preocupados en cómo podemos seguir preservando la vida humana cuando el planeta mismo ya no está dando. O sea, ya no tenemos agua aquí en Zapopan.
Claro,
lunes
es que
y miércoles.
Más bien como la pregunta de para qué se está usando la ciencia, para preservar a la humanidad, o sea, preservar. Y están pensando, ah, sí, por si algún día dejamos de existir, ¿no?
O como Interestelar, de algún día nos vamos a ir a Saturno, cosas
ajá,
así.
Ajá, ¿no? Tratando de prever ciertas, pues sí, los problemas del futuro, ¿no?
Imagínense una novela de ciencia ficción en el que esta mujer que tiene muerte cerebral se vuelve el objeto más preciado de las sociedades porque la quieren utilizar para preservar a la raza humana. ¡Guau! Gran novelón.
Sí, sí, tal cual. O sea, suena ahí muy Children of Men, pero el dilema está más complicado porque esa persona está ahí inerte. Si no ha visto Children of Men, véala. Gran película. Una película que creo que está en Netflix.
Y hable con ella también. Así se llama la película.
Ah, ¿quién? Ah, ya.
¿Tú con quién quieres que ya?
Ya tiene dos tareas, ve a Almodóvar y ve a Cuarón. Ajá. La de Almodóvar es ¿hable o hable con ella?
Hable con ella.
Ah, hable con ella y Children of Men. Que me parece que ambas están en Netflix.
Ajá.
Así que véala y ya tiene ahí un rato para tener unos dilemas morales. Dicho esto, el ganador de este libro eres tú, Juan Caralampio. Por favor, déjanos tu comentario con tu nombre real, salvo que sí sea real, perdóname entonces. Pero tú eres el ganador de este libro. Por favor, ven a Ignacio Cobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con una identificación y listo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG.
Y en este micrófono estuvo Edith Preciado, @preedit, con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo, Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Nos oímos muy pronto. Feliz Día Mundial de la Radio. Adiós.
Chao.
Adiós.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.